con Ángel Expósito.
Mediodía COPE. COPE Baleares.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos de Juan Carlos Taura. Mañana entra en vigor la Ley de Bienestar Animal y el conseller de Agricultura, Joan Simonet, ha señalado que el Gobierno la aplicará, aunque no están de acuerdo en muchos puntos. Asegura que se hará de la manera en la que se genere la menor problemática para los ciudadanos. El director general, Fernando Fernández, recuerda que aproximadamente un 40% de los hogares en Baleares tienen algún animal de compañía y que desde la consellería no entrarán a hacer un control de este tipo de animales.
Que en ningún caso es una ley para que ahora la consellería empiece a revisar y vigilar la vida privada de cada una de las personas que tiene un animal. La administración solamente actuará cuando haya algún caso, pues donde haya una denuncia por maltrato o por abandono, o haya algo que haya generado alerta porque algún ciudadano tenga un animal que no puede tenerlo en casa. Lo que de ninguna manera podemos ni creo que debamos hacer es patrullar las calles buscando situaciones de este tipo. Que cuando la gente ve algo raro, nos avisa. Y os diría que es muy habitual este tipo de avisos en la consellería.
Y la consellería ha puesto en marcha un enlace en la página web para resolver todas las dudas de los ciudadanos. Fernández deja claro que la ley solo se aplica a los animales de compañía y silvestres en cautividad y no afecta a los animales destinados a la producción, el trabajo del campo o la caza. Si tienes un perro de caza o pastor, tienes que saber que deberán tener licencia de caza o ser titular de una explotación ganadera.
La vinculación del perro a una licencia de caza, a un seguro donde está detallado ese aspecto y a un chip, ya a nosotros como administración nos garantiza que ese perro efectivamente es un perro vinculado a la actividad cinegética. En el caso de los perros pastor, el titular del perro pastor que dice que es un perro pastor o un grupo de perros pastores tiene que demostrar que tiene una explotación ganadera dada de alta en el REGA y explicar que efectivamente el perro está vinculado a la explotación.
Además, de momento ni el tema del seguro ni el curso de formación son necesarios porque el Gobierno no ha desarrollado el reglamento que obliga a estas cuestiones. Otra de las cuestiones que generan dudas es el tema de la cría de animales. No está prohibido si no hay venta de cachorras y si se vende deberá registrarte para evitar sanciones.
No se prohíbe la cría de los perros de compañía normal y corriente, la que solemos tener las personas habitualmente cuando tenemos perros. Y solamente hay que controlar aquella que tiene un objetivo profesional o comercial. Si vende las crías, tendría que estar dado de alta en el registro de criadores de animales de compañía. Si se da de alta, no es sancionable. El darse de alta no implica que vaya que pagar impuestos, darse de alta en Hacienda, es decir, porque dentro de unos límites económicos al año ya sabemos que es posible determinadas transacciones.
Por su parte, el Colegio de Veterinarios de Baleares considera que la ley es necesaria, pero reconoce que genera incertidumbre y preocupación en aspectos como la eutanasia, las colonias felinas o el intrusismo. Lo explica el presidente del COVID, Ramón García.
Els COVID consideram que aquesta norma, com a aspecte positiu, és que reconeix el nou estatus social i jurídic de l'animal de companyia a l'actualitat. Això sí, és una norma, com és lògic, en coses positives i coses que nosaltres no estem tan d'acord. Com a positiu, consideram que la regulació de la cria és fonamental i molt important per aconseguir controlar el que són les camades no desitjades i sobretot també per les característiques dels animals una vegada s'incorporin a nivell de la societat posteriorment.
Y uno de los problemas que puede haber en su aplicación es la cuestión de la eutanasia, que solo estará justificada con la finalidad de evitar el sufrimiento o cuando concurran motivos de seguridad para las personas o la salud pública. En este sentido, la ley genera dificultades cuando se da un caso específico de tratamiento al que el propietario no puede hacer frente económicamente o en caso de agresividad del animal.
Com a aspectes que mos preocupa moltíssim la regulació de l'eutanàsia, pensant que pot generar, tal com està plantejada en aquesta norma, una inseguretat jurídica important per als nostres col·legiats. De fet, estem fent feina per intentar, de qualque manera, matisar molt bé els criteris i donar aquesta garantia a qualsevol veterinari que se trobi en aquesta situació. Per altra banda, també consideram que la gestió de colònies felines és molt complexa i difícil i que, a més, genera molt de problemes, sobretot a les persones que els hauran de regular.
Las 2 y 25, cambiamos de asunto. La Confederación Balear de Comercio celebra que Estados Unidos haya demandado a Amazon por prácticas ilegales. Se trata de una querella por inflar los precios de los productos. La Confederación anuncia que a partir de este momento va a redoblar sus esfuerzos para que todos los partidos políticos de las islas se puedan pronunciar.
Nosotros, cuando vamos por esa demanda, va a ser por el abuso de autoridad. Amazon, degut a que és una gran plataforma, sempre té els preus rebaixats, que la gent, que sigui un reclam per la gent, però després, quan compres, hi ha moltíssim de preu que estan inflats. De fet, tots sabem que hi ha gent que se dedica a comprar a altres plataformes i van a través d'Amazon per més del doble o el triple del preu que han pagat.
Y otra de las denuncias que recoge la Confederación son los horarios y los días de apertura de estas plataformas que trabajan las 24 horas del día. Dice que Amazon incumple varios artículos de la ley en cuanto a obligación de horarios y el respeto al calendario de días festivos.
Amazon y qualsevol plataforma está oberta a ser 24 horas de 65 días. Aquí hay una serie de días de apertura autorizada, pero los otros días como eso han de romandre tancats. En aquest cas, les grans plataformes tenen obert quan volen, com volen i sense complicat tipus de normativa.
Vamos con otro asunto. La Catedral de Mallorca ha iniciado un estudio sobre los personajes ilustres enterrados en el templo, entre ellos el de la figura de Fray Julià Font i Roig, hijo ilustre de Palma y conocido como el padre de los pobres. Este año, su municipio natal, Santa María de la Salut, ha declarado este 2023 año Font i Roig y la Seu se suma a esta celebración. Cristina Ortiz, la responsable del área de gestión cultural de la Seu, explica que el Departamento de Patrimonio y el archivo capitular de la Catedral de Mallorca están investigando esta figura.
Fue famoso sobre todo porque llegó a conseguir una fama de santidad y por ello se inició incluso el proceso de beatificación, que finalmente fue declarado no beato sino venerable al abrirse su sepulcro y reconocer que el cadáver se encontraba incorrupto. En su origen, este personaje fue enterrado en el convento de Santo Domingo, en Palma, uno de los conventos más importantes de la ciudad. Pero en el siglo XIX este convento fue desamortizado y fue destruido, motivo por el cual los restos de este ilustre personaje fueron trasladados a la catedral, donde se construyó un sepulcro, concretamente se encuentran hoy en día en la Capilla del Descendimiento.
Si quieres descubrir la vida y el legado de Fray Julià Font i Roig, la catedral ha organizado esta tarde a las 6:30 una mesa redonda en la que se desvelarán los secretos de su traslado a la Seu.
Pues eso, analizar el proceso de beatificación de este fraile dominico, también conoceremos la historia de su traslado y también aprovecharemos para estudiar desde un punto de vista más histórico-artístico el sepulcro neogótico que se encuentra en la Capilla del Descendimiento y también pues trataremos de conocer o identificar otros personajes ilustres que también están enterrados en la catedral, de forma que podamos contextualizar un poco, ¿no?, la sepultura de Font i Roig dentro del conjunto de sepulturas de la catedral, que son numerosas y destacadas.
Y ojo que mañana es San Miguel. ¿Y qué pasa durante esta fecha? Pues el conocido veranillo de San Miguel. A finales del mes de septiembre es ya habitual que tengamos un tiempo seco y estable con temperaturas más altas de lo habitual para la época del año. Este año no será una excepción. La delegada y portavoz de la EMET en Baleares, María José Guerrero, ha informado que durante el fin de semana se superarán los 30 grados. Los valores propios a finales del mes de septiembre son 26.
Pues ya llevamos varios días con temperaturas anormalmente altas, entendiendo por tal valores por encima de 26 grados, y los que estamos registrando valores máximos pues se encuentran algunos hasta llegando a los 29 grados, por tanto una situación claramente veraniega. Y luego las temperaturas mínimas, alguna noche tropical hay.
Guerrero asegura que el veranillo de San Miguel durará hasta mediados de la semana que viene, por lo tanto, no escondáis los bañadores ni la crema solar, que aún tendremos días muy soleados.
Este veranillo de San Miguel va a ser más largo de lo normal y podíamos predecir que hasta pues, aproximadamente la mitad de la semana que viene vamos a seguir con un tiempo anticiclónico, con un tiempo estable. Y con máximas que pueden llegar a superar los 30 grados durante el fin de semana. Y luego con ligeramente más bajas, pero vamos, con valores por encima de lo normal.
Es todo por ahora. Volvemos a I48 con más información local y regional. Hasta ahora.
que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta siempre.
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Siempre Alquiler Seguro.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
COPE Baleares.
Estar informado.
Ya estamos de vuelta. Saludos de Juan Carlos Taura. Iberia ha perdido el concurso para prestar los servicios de asistencia en tierra de los aeropuertos de Palma e Ibiza. Más de 500 trabajadores de las islas se verán afectados por esta medida. Tras la resolución del concurso público convocado por AENA y que ha sido adjudicado a Ground Force, dependiente de Globalia, Iberia mantiene el handling, eso sí, en Menorca. Los trabajadores de Iberia, de Palma e Ibiza están muy preocupados por estos acontecimientos y el nerviosismo, según nos explica Susana Carvadillo, representante de Comisiones Obreras, es muy alto.
La verdad es que tanto aquí en Palma como en Ibiza, pues ha sido... Ahora estamos despertando un poco porque hemos estado como dos días así un poco en shock. No nos esperábamos este resultado, que además, bueno, es prácticamente a nivel nacional, excepto Madrid y aeropuertos pequeños, pues no ha ganado los concursos en ninguno. Hablamos más o menos de 4.800 trabajadores a nivel nacional y lo que tú me has comentado a nivel local.
Asegura Carvadillo que los trabajadores que están más preocupados son los que llevan muchos años en la empresa. Dice que habrá una subrogación masiva.
Va a haber la subrogación masiva. Esto lo contempla el convenio del sector y además es algo firmado por los sindicatos. Primero pues hay un ERE, la empresa presentaría un ERE por extinción de trabajo total, porque no es parcial, es total, en este momento, según los concursos, es total, y entonces habría una subrogación a tres operadores que quedan, dependiendo de la carga de trabajo que cada uno adquiriera del grupo Iberia, o sea, del trabajo que anteriormente tenía Iberia como operador, pues los tantos por ciento se harán proporcionales.
Y los representantes sindicales han estado estos días en Madrid en varias reuniones. Carvadillo nos explica cuáles son las conclusiones que se han sacado.
Tenido es a nivel sindicato y nuestros responsables sectoriales son los que se han reunido con empresa, con AENA, bueno, con todos los estamentos que se pueda reunir. Lógicamente, pues bueno, Iberia anuncia que lo va a impugnar, pero claro, esto puede tardar años. O sea, que tampoco igual es la solución inmediata. Y nosotros, pues bueno, primero de todo vamos a pedir que se pueda continuar con el auto-handling para que de alguna manera no desaparezca del todo.
Y nos vamos a Ibiza porque la presidenta del Govern, Marga Proens, ha anunciado esta pasada noche que esta semana se aprobará una reforma legal para que los consellers insulares puedan precintar pisos turísticos ilegales. Lo decía anoche en la entrega de los premios de la NIT del Turismo en Ibiza. Proens defendió el orgullo por la industria turística balear e insistió en que su Govern impulsará la calidad y combatirá la oferta ilegal que perjudica a nuestro destino. Asegura que se pondrán las herramientas y se colaborará con los consells contra el intrusismo para acabar de esta manera con el turismo incívico.
President del Consell Insular de Ibiza, que fa anys que du lluitant contra aquestes persones que s'aprofiten de la tasca ben feta de tot el sector, ja els hi puc anunciar i avançar que de forma imminent el govern de les Illes Balears aprovarà la regulació que permeti perseguir els pisos turístics il·legals que pareixi presentar l'oferta il·legal a Eivissa i arreu de les Illes.
Y también mañana está previsto que el Consell de Govern apruebe el decreto de emergencia de habitacional con el objetivo de sacar al mercado viviendas más asequibles. Una normativa que permitirá el cambio de usos, el aumento de alturas o la adaptación de pisos en diferentes propiedades. Según datos de la patronal de construcción, deberían construirse 7.000 viviendas al año. Su directora general, Sandra Berger, reconoce que aunque las medidas anunciadas por el Govern son positivas y valientes, no supondrán la solución al problema de falta de vivienda en nuestras islas. Hay que conocer, dice, primero la letra pequeña para saber el impacto que podría suponer la aplicación de este decreto.
Tot això, evidentment, són mesures. No solventarà la problemàtica tan greu que tenim en matèria d'habitatge, sí que igual podrà ajudar, però, clar, no, no vegem que només sigui la solució. Ara hem de veure com surten els detalls de tot, no? Conèixer la lletra petita, i aquí ja podrem dir, a veure un poc quin serà l'impacte, o si veiem que sigui viable o no, però vull dir, ara mateix només coneixem les línies bàsiques. Tampoc no coneixem quins són aquests propietaris que igual tenen locals comercials que els interessa convertir en habitatge, ni aquells propietaris que igual poden fer aquesta divisió de pisos o unifamiliars, per tant és complicat poder saber de quin impacte serà.
Lo que ya saben de antemano es que con el actual problema de falta de personal en el sector, las empresas no podrán asumir un incremento de las obras. Insiste Berger que sigue faltando personal cualificado y no cualificado en muchas empresas.
Les empreses encara no tenen cobertes les seves necessitats de plantilla. Vull dir, és necessari tenir més treballadors, evidentment, per afrontar, pues, a veure, simpàtic que pugui tenir totes aquestes mesures. Que es faran? Es faran. L'únic que, lo que jo estic dient no és que les empreses no puguin fer les obres, sinó que hi ha un retard a poder començar aquelles obres, evidentment, però si no tens la mà d'obra suficient, vull dir, hauràs d'acabar el que ja tens en marxa per poder fer nova obra. Hi ha algun sistema que no funciona, vull dir, perquè no és possible que hi hagi tanta gent que sigui com a demandants d'ocupació en el sector de construcció i les empreses tenen tanta necessitat.
Por cierto, que el sector de la construcción busca ser un sector más sostenible y adaptarse a la economía circular. ¿Recuerdan las empresas constructoras la huella de carbono que supone en Baleares traer de fuera la materia prima? Josep Maria Bausà, director general de MAC Insular, explica la evolución de reciclaje de los residuos procedentes de la construcción. Dice que desde 2006 se ha conseguido ir incrementando el porcentaje de cerca del 50% de los residuos de las obras que se reutilizan. Una gran parte va a la recuperación de canteras, entre que se emplea como combustible y para la generación de energía. Reconoce Bauza que lo que se está incrementando es la recepción de pladur y yeso, que es el material que todavía no se consigue valorizar.
Bueno, perquè cada vegada hi ha més revitilació i la revitilació se fa cada vegada més per rapides i per comoditat en pla dur i en guixos, i és un material, pues, que desgraciadament pot haver reciclatges de lo que són retards de construcció nova, però el que són ja material que també de demolicions i de construcció mesclat, pues, no té una sortida, o encara no hi ha cap tipus de tecnologia que pugui reciclar aquest tipus de material.
Las 2:55, cambiador de asunto, el Ayuntamiento de Llucmajor ha puesto en marcha durante el mes de septiembre un plan contra los vertidos incontrolados en el municipio. En un solo mes, la policía local ya ha levantado hasta 12 actas por vertidos ilegales abandonados en la vía pública y caminos forestales y 3 denuncias a particulares. Lo explica el inspector jefe de la policía local de Llucmajor, Sergi Torrandell.
La área de mantenimiento de esa vía, que es quien tiene que recoger y aquí se trova todos los abocaments, y la área de policía, que es quien detecta i denuncia tots aquests fets incívics, de qualque manera. I el que van fer, pues, va ser amb personal de la brigada de manteniment de la via i policia local, amb l'ajuda del nostre dron, en aquests llocs on tenim difícil d'accés poder fer controls, i en canvi aquests altres puestos incívics, que són més urbanitzacions, ja hi va directament agent de policia local a diari. Gràcies a això, pues, s'han detectat bastant d'avocaments.
Y ojo, porque la cuantía de las multas son de todo menos baratas. Dependerá de varios factores, de si eres reincidente, si es el caso de un particular, si es una empresa o la cantidad de residuos que hayas tirado. Pero la sanción puede ir, atención, desde los 1.500 euros hasta los 6.000.
Poden anar a partir de 1.500 euros, 6.000, en funció de la gravetat. Hi ha que tenir en compte que hi ha atenuants i que hi ha agravants. No és el mateix un ciutadà, no és el mateix una empresa, no és el mateix una persona reincident, no és el mateix un abocament a un lloc protegit. Per tant, tot va en funció de lo que s'estigui realitzat. Però, vamos, són unes quanties bastant importants que crec que val més la pena pensar-s'ho. I més tenint en compte la gratuïtat, que és durar els bombers.
Y te informo que las ventas del comercio al por menor de Baleares aumentaron un 7,3% en agosto en comparación con el mismo mes del año anterior, por encima de la media, que es un 7%, y la ocupación creció un 4%, muy por encima de la media de España, 1,7%, según los datos aportados por el INE. Calla asegura, una vez más, que estos datos no son reales. Dentro de esas cifras hay sectores como las gasolineras, que durante los meses de verano su facturación sube muchísimo. Por eso pide que estos informes se centren únicamente en los comercios para saber con exactitud los datos verídicos.
Dins els datos aquests de cine hi ha Cervantes per internet, hi ha Cervantes de les benzineres, i evidentment en l'estiu de pla és lògic que se vengui moltíssima benzina perquè hi ha molt més clients que empleen cotxes de lloguer.
els transportistes fan més feina en l'estiu. Vull dir, quan fem aquests números, no són reals, són números ficticis. Per això nosaltres sempre demanem al Secretari de Comerç que siguin números reals per sectors i de forma empírica.
Es todo por hoy, escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa. Con Pilar García Muñiz volvemos a esta tarde a las 7:50 con la linterna de Ángel Espósito.